Bienvenidos a Viajeros, una invitación para soñar y conocer todo acerca del bienestar animal y la tenencia responsable. Con vosotros, Cristian Oliva Vélez, autor del reconocido blog dogfriendlytraveler.com y que abandera el movimiento No al abandono de perros y demás seres sintientes.
¡Hola, viajeros! En este episodio os llevamos hasta un rincón de ensueño en Albacete. En unos segundos nos encontraremos allí con Emilio Ortiz. Él vive en el campo, aislado, protegido por un pinar. Imaginaros. La tormenta Gloria acaba de irse de la región y a su paso ha dejado nieve. Ortiz tiene una hija, es historiador, vendía cupones de la ONCE, ahora tiene una excedencia, es escritor y autoproclamado militante a favor de los derechos humanos y de los animales. España es cada vez más sensible con la discapacidad, ha evolucionado mucho desde la dictadura. La ONCE es un referente mundial y conversar con uno de sus miembros es una gran oportunidad. Emilio Ortiz también viaja y lo hace con su perro guía. Además, comparte sus experiencias en universidades como la UBA. Recientemente participó con una videoconferencia en la asignatura de Derecho Animal. Los profesores, me comentó cuando hablé con él la primera vez, le dieron a conocer que desean incluir a los animales domésticos como miembros de la unidad familiar. Esta sería una oportunidad increíble, un gran cambio para la Argentina. Ojalá sea una realidad y que la podemos ver muy, muy pronto, ya que los seres sintientes de este país, del Cono Sur, la necesitan con urgencia. Ahora mismo estoy leyendo una de sus tres novelas y Ortiz me tiene atrapado. Los libros que tengo son de Duomo Ediciones, una empresa comprometida con el medio ambiente. El papel utilizado para su último libro, que fue editado el año pasado, en 2019, procede de bosques gestionados sosteniblemente. Además, está impreso con el sol. Sí, sí. La energía que ha hecho posible su impresión procede exclusivamente de paneles solares. Y su imprenta, que es italiana, es la primera en el mundo que no utiliza carbón. ¡Wow! Sin más dilación, vamos a descubrir una historia de superación digna de un bestseller. Bienvenido, Emilio Ortiz, a Viajeros.
Hola, muchísimas gracias, Chris. Encantado de estar aquí contigo y con tus escuchantes.
Sí, es un placer. Se acaba de ir Gloria, me imagino, de Albacete. Estás entre pinos, ¿no?
Sí, bueno, Gloria ha pasado por aquí de un modo más hermoso del cual ha pasado en otro resto del resto del país, ¿no? Que ha habido desaparecidos, incluso muertos. Por aquí ha nevado mucho, hemos estado aislados, cosa que de vez en cuando no viene mal. Pero por otros sitios, pues Gloria, aparte de nieve, ha traído mucho viento, inundaciones y el mar incluso ha penetrado dentro de las ciudades 3 kilómetros. Pero bueno, ya después de la tempestad, como siempre, llega la calma y ya estamos más tranquilos.
No podemos vernos, pero sí escucharnos. Para los que no conozcan tu emocionante trabajo y cómo es tu vida, he preparado con mucho cariño 14 preguntas para ti. ¿Has aprendido a caminar y a soñar combatiendo la oscuridad? Si no me equivoco, es lo que afirmas en Todo saldrá bien. Hoy estás ayudando a recuperar la perra robada a una niña discapacitada. Este suceso nos tiene a todos conmocionados. ¿Podrías contarnos quién es Pocahontas?
Bueno, sí, efectivamente la frase esa que mencionas de aprender a caminar por la oscuridad se la dedicaba al maestro Camilleri, un gran escritor de fama universal que desgraciadamente falleció al poco de publicarse el libro, y Camilleri, con bastante ancianidad, se quedó ciego. Y escuché la frase de que tenía mucho miedo a la oscuridad. Y yo creo que la oscuridad, más que combatirla, hay que aprender a caminar por ella. Esto físicamente y metafóricamente también. En cuanto al tema de Pocahontas, bueno, pues uno humildemente como ciudadano e incluso como personaje público aquí en España, pues aporta un granito de arena a esta historia que nos tiene, la verdad, que sobrecogidos. Es la historia de una perrita que estaba siendo adiestrada para ayudar a una niña de 15 años con una discapacidad física, y la iba a ayudar pues para sus tareas fundamentales, ¿no? Y aparte también como apoyo emocional. Cualquier perro de asistencia es una ayuda para que los que tenemos una discapacidad nos ayuden en las cosas que no podemos hacer, pero también es una ayuda emocional, ¿no? Y bueno, según estaba entrenándola el adiestrador, el pasado lunes, pues cuatro individuos se bajaron de una furgoneta y, pistola en mano, le atracaron, le robaron el dinero y, no conformes con eso, también se llevaron a la perrita. Yo no sé si consciente o inconscientemente, si lo hicieron conscientemente, es un absurdo, porque una perra adiestrada para ayudar a una persona con discapacidad física carece de valor económico en el mercado, porque solamente sirve en ese sentido para ayudar a la persona con discapacidad. No porque la perra tenga un alto coste de entrenamiento significa que vaya a tener un valor económico, ¿no? Tiene un valor más allá de lo económico. Los seres sintientes, como son los perros de todo tipo y los animales de todo tipo, y nosotros mismos como seres, no carecemos de valor económico, evidentemente, pues eso le pasa a Pocahontas. Así que, pues, me uno al llamamiento que hace Bocalán, la fundación que la estaba adiestrando, a sus captores, y decirles que la devuelvan, porque es que es absurdo que la tengan, y están haciendo mucho daño reteniéndola.
Bueno, al escuchar el relato se me estremece el corazón. Entre todos debemos colaborar.
Es duro.
Sí, para que Pocahontas se reúna con su suaria en Aranjuez. Aranjuez es uno de mis sitios favoritos en el mundo.
Es precioso, Aranjuez.
Y me resulta tan no me lo puedo creer que algo tan espantoso haya sucedido en ese entorno tan maravilloso. Para cuando escuchéis este episodio, confiemos en que Pocahontas ya haya sido recuperada. Exacto. Y España te está buscando, estarás a salvo, Pocahontas. Si aún no fuera así y la veis, por favor, llamar urgente al, tomar nota, 91-811-3583. Repito el teléfono, 91-811-3583. ¿Cómo describirías a Homer, tu perro guía?
Bueno, Homer, casualmente, y uno pues bueno, se deja llevar también por cierto sentimentalismo estético, Homer casualmente tiene la misma edad y pertenece a la misma raza que Pocahontas. Es un labrador retriever de color negro, tiene 2 años. ¿Y qué te voy a contar a ti?
Como lo llamas tú, Lobezno. Tú Lobezno, ¿no?
Es que mi Lobezno, sí. Bueno, lo llamo de muchísimas cosas, de muchísimas maneras. Es un perro súper especial, ¿no? Como es el perro para cada cuidador, ¿no? Es un perro muy silencioso, es un perro muy suavecito. Él, cuando va a ir a un sitio, es que ni lo oyes, se te acerca a pedirte cariño. De un modo así muy tranquilito, es como un osito, pero no de los de verdad que viven por ahí por la selva y demás, sino como un osito de los dibujos animados. Es un encanto de perro, es un perro muy dulce, muy dulce.
Es un labrador, ¿no?
Sí, es un labrador de color negro, pesa 28, entre 27 y 28 kilos, está pesando, es pequeñito. En comparación con el perro que tuve anterior, y la verdad que es un encanto de perro, guía muy bien, y luego pues en el día a día en casa cuando está suelto, pues también es un perro que tiene un comportamiento muy especial.
¿Y qué es lo que más le gusta hacer a Homer?
A Homer le gusta mucho jugar a que le lances objetos y traerlos. Incluso fíjate la sensibilidad que tiene, que claro, era al principio, pues no se daba cuenta que yo no veía, ¿no? Entonces le tiraba su pelota y me la traía a cualquier sitio. Yo oía cuando la pelota botaba, ¿no? Cuando hacía ruido en el suelo, y yo la buscaba con los pies y él se quedaba quieto, pues, yo creo que pensando, y este hombre, ¿qué le pasa? Luego me la iba trayendo más cerca y ahora me la pone entre mis dos pies y se la vuelvo a tirar con mucho cuidado. De hecho, se la procuro tirar lejos porque es que corre él más que la pelota. O sea, es increíble. Todo lo que tiene de tranquilo, que te comentaba en la anterior pregunta, lo tiene también de juguetón cuando se pone a jugar con la pelota. Yo creo que es que eso es lo que más le gusta. Y evidentemente que le rasquen la barriga y que le den muchísimo cariño. Eso le encanta.
Qué dulces que son. ¿Cómo te das cuenta de las necesidades que pueda tener Homer? Bueno, vives en un entorno natural, no sé si tiene acceso libre, sale y entra, pero ¿cómo haces una ciudad cuando viajas de gira y demás? ¿Cómo haces para identificar que quiere salir para hacer sus necesidades? ¿Cómo haces?
Bueno, Homer, como he dicho, es muy tranquilito y es un poco más difícil, ¿no?, que otros perros el intuir. Aparte, llevamos unos meses juntos, llevamos 3-4 meses juntos, pero ya nos vamos conociendo, ¿no? Él cuando se acerca a la puerta de salida es porque necesita algo, ¿no?, porque quiere salir a hacer sus necesidades o porque quiere comer algo quizá, o simplemente porque le apetece dar una vuelta. Bueno, aquí en casa sí, pues suele tener la puerta abierta, lo saco para que corra por el campo y demás. Y en la ciudad, pues nada, en la ciudad es que cuando salimos estamos casi todo el día de un lado para otro y pues lo suelo poner en los jardines, sacar a sus cosas y demás. Él suele pedir las cosas, pero de un modo muy, muy sutil y muy suave. Él te acerca el hociquito para que le acaricies, te da golpecitos y enseguida ya intuyes que necesita algo. Yo creo que hay que aprender a esto. Quien no tenga perros quizá no lo entienda, pero seguro que tus oyentes lo entienden perfectamente y tú, vamos, segurísimo que sí. Hay que hablar con ellos, aunque sea en un lenguaje no verbal, ¿no? ¿Verdad? Tú con tus perros te paras ahora mismo con cada perro, con cada gato. Se crea una sinergia tan especial que es que no hace falta hablar con ellos. Al final te entiendes y te entienden perfectamente. ¿Eh?
Sí, el vínculo es increíble y hay que alimentarlo día a día porque es creciendo juntos en esa relación.
Sí. Además,
llega un momento que es que no hace falta más que una mirada de lejos y ya se sabe lo que quiere o lo que sea, un tacto, lo que sea.
Tú me preguntabas que cómo me doy cuenta de una necesidad que tenga él, pero es que ellos también se dan cuenta de las necesidades que tenemos nosotros. A veces cuando uno está más apático o cuando uno está muy contento, ellos están más juguetones. Ellos intuyen, tienen ahí un sentido desarrollado, claro, porque ellos hay que tener en cuenta que tienen su instinto muchísimo más desarrollado que el nuestro. Nosotros nos hemos convertido ya en seres tan racionales y tan dependientes de las tecnologías y demás que no vivimos el instinto, ¿no? Vivimos pues la vida de una manera como más artificial. Pero ellos mezclan el instinto y la inteligencia y eso se convierte en algo muy bonito.
Sí, su olfato es tan poderoso que huelen nuestros sentimientos y nuestros estados de ánimo.
Sí, sí.
Lo huelen todo. Spock fue tu anterior lazarillo.
Sí.
¿Qué es? Bueno, mi más sentido pésame. ¿Qué es lo que más echas de menos de él?
Pues mira, no podría contestarte a esa pregunta de modo esencial porque lo que más echo de menos de Spock es a Spock. No hay nada que eche de menos de él que no sea él mismo, ¿no? Porque yo que no soy especialmente místico ni nada de eso, me sorprendo a mí mismo la manera que tengo de sentirlo, aunque no esté en este mundo, porque cuando pienso en él viene a mi memoria, no solamente en forma de pensamiento, sino en forma de sentimiento y de emoción. Noto en el tacto de mis dedos como es su cuerpecito, como su pelaje, como es incluso su olor, porque era un perro muy suave, con pelo largo, un golden retriever. Y me acuerdo de todo, o sea, desde su olor, desde cómo era su tacto, desde cómo respiraba, porque era un perro muy enérgico, no es como Homer, que pide las cosas despacito. Él lo pedía ¡bon!, todo de golpe. Él, si tenía hambre, ladraba, te tiraba de la camisa, se te subía encima, o sea, era puro nervio, pura energía, pero también evidentemente pura nobleza y pura bondad. Él, si... lo mismo, ¿no? Si tú estabas triste, él se ponía a tus pies, o incluso si estabas enfermo porque tenías la gripe. Con mi pareja, por ejemplo, le pasaba mucho, ¿no? Se tumbaba, si estaba, por ejemplo, con la gripe, o estaba constipada, o le había ocurrido cualquier cosa, se iba como a protegerla, ¿no? Y siempre se iba con el más débil, digamos, ¿no? Cuando había algún niño por la casa o algo, siempre estaba protegiendo al niño. Recuerdo una vez que estábamos en casa de Natalia Sanz, una musicóloga de aquí de España, de Menorca, que es discapacitada, es tetrapléjica y solamente tiene movilidad del cuello hacia arriba. Y estaba su cuidadora cambiándola de silla, de ruedas, y Spock empezó a llorar, a llorar, a llorar, y vino a mí como diciendo: oye, que tengan cuidado, por favor, con Natalia, no la vayan a hacer daño. Y una vez que ya vio que estaba en la otra silla, ya se relajó y ya, pero lo pasó mal. Son muy especiales. Y evidentemente lo he hecho muchísimo de menos. Estoy todavía viviendo el proceso de duelo, pero bueno, lo tengo presente.
Y sí, está vivo en tus recuerdos, en tu memoria.
Eso es.
¿Cuentas con el apoyo, o has contado con el apoyo inestimable? Porque ya no vendes cupones de la ONCE, tienes una excedencia de la Organización, sí, Nacional de Ciegos Españoles, más conocida como la ONCE. ¿Qué significa en tu vida esta organización?
Sí, no, y sigue significando. Vamos a ver, la ONCE, yo soy afiliado a la ONCE, y aunque sí que he tenido diferencias con la dirección de la ONCE, con lo que es la diferencias, pues, de tipo filosófico, quizá político, pues como ocurre en todas partes, no todo el mundo pensamos igual y siempre aspiramos a hacer mejor las cosas, ¿no? Pero lo que es con la institución en su conjunto, con las trabajadoras y con los trabajadores de la ONCE, y lo que es la misma institución, yo estoy muy agradecido, porque gracias a la ONCE he podido cursar mis estudios de un modo accesible. Gracias a la ONCE he podido tener dos perros guía, aunque Spock no era de la ONCE, pertenecía a otra escuela de perros guía, pero me lo gestionó la ONCE, pero Homer sí que pertenece a la Fundación ONCE del Perro Guía. Y evidentemente, pues como en todos los lugares, pues hay cosas que a uno le gusta más y a otro le gusta menos, pero es de justicia, ¿no?, el reconocimiento a esa organización, de la cual no puedo decir algo malo de forma general, porque yo pertenezco a la ONCE. No solo he sido trabajador de la ONCE, sino que soy afiliado a la ONCE, y gracias a ese tejido asociativo que ha conformado la ONCE a lo largo de sus 80 años de historia, que son ya, pues se han conseguido muchos avances sociales en cuanto a cuestiones de discapacidad y demás, ¿no? Yo, cuando trabajaba en la ONCE, de hecho, era sindicalista y claro, me tenía que enfrentar por cuestiones naturales a la dirección, ¿no?, para defender a los trabajadores, pero ya te digo que uno tenía el corazón partido, ¿no? Era lo que te pretendía explicar antes, ¿no? Porque, por un lado, claro, defiendes a la institución porque eres perteneces a la institución, ¿no?, aunque por otro lado, pues, te tienes que enfrentar por cuestiones a la dirección. Pero ya te digo que ha sido esencial en mi vida y lo es y lo sigue siendo, pues, para muchísimas personas discapacitadas y concretamente ciegas.
Pues los ciegos de otros países, como por ejemplo, por citar alguno, que es donde estamos nosotros ahora, como Argentina, no tienen nada parecido a la ONCE. Buenos Aires aún no cuenta con los avances necesarios para que una persona invidente pueda hacer una vida normal por su ciudad. Para motivar a otras administraciones, ¿podrías contarnos cómo te desenvuelves por Albacete y por otras partes del mundo cuando vas de gira por tus libros?
Sí, bueno, la verdad es que sí, en cuanto a eso, la ONCE es un ejemplo universal, ¿no? Hace poco visitaba Colombia y me invitaron al INCI, al Instituto Nacional de Ciegos, y carecían de muchos medios, pero tenían un espíritu de lucha y de conseguir integración y demás. Y yo creo que a los ciegos de Argentina quizá les pase lo mismo, ¿no? Tengo contacto con alguna persona invidente de Argentina. Y bueno, la verdad es que es necesario que se impliquen todos los agentes sociales que decimos aquí, pero tanto instituciones públicas pertenecientes al gobierno, a las subdelegaciones que tenga el gobierno dentro de cada territorio, y sobre todo los ciegos tienen que unirse en un tejido asociativo que sea reivindicativo y que defienda sus derechos, ¿no? Porque si no es que estamos excluidos de la sociedad, estamos aparte cuando hoy tenemos la tecnología suficiente como para poder llevar una vida bastante normal, ¿no? E incluso superior a la media, ¿no? Porque la tecnología está avanzando respecto con las personas con discapacidad de una manera que hace años hubiera sido imposible. Yo creo que yo no podría haber sido escritor de no ser por la tecnología, porque dar un libro a una persona, escribir un libro para mí es algo muy íntimo, ¿no? Que necesito estar solo con mis pensamientos y tenérselo que dictar a alguien, por mucha confianza que tengas con él, no te va a salir nunca lo mismo, ¿no? Y porque prefiero crear primero para mí y luego, pues, ya mostrarlo. Pero sí, pues a mí me gustaría que llegara el momento, al menos que alcancen, ¿no?, el nivel de autonomía que tenemos las personas con discapacidad aquí en España, allí en Argentina también, que se alcance, porque evidentemente aquí seguimos reivindicando muchísimas cosas, ¿no? Pues el conocimiento, por ejemplo, de que en todos los establecimientos se sepa que los perros guía o perros de asistencia de cualquier tipo puedan entrar en establecimientos públicos o de uso o privados de uso público, y seguimos reivindicando mucho porque, claro, para mejorar este mundo nunca hay que parar de reivindicar, ¿no? Que si uno se estanca, pero sí, claro, cuando lo ves desde otra perspectiva, cambia, por lo que me estás contando tú de Argentina, pues ojalá, ¿no?, que tomen conciencia, sobre todo los gobernantes, que la tienen que tomar, también las personas ciegas, y no sé, pues a ver si algún día que se unan efectivamente, que en un principio, aunque no haya medios, pero por lo menos que haya ganas, que haya ese espíritu de lucha, de decir, oye, que estamos aquí, que nosotros pertenecemos a esta sociedad y que no queremos ser ciudadanos de segunda, ¿no? Porque no puede ser así.
Seguro que la hay, pero deben ser todavía muy pequeños, necesitan la fuerza política y económica como para poder llevar a cabo sus sueños, ¿no?, sus deseos. Seguro que claro, ellos tienen
de
esas ganas.
De hecho, en España yo creo que es el único país en el cual prácticamente solamente existe una organización de ciegos. Habrá más, pero son muy desconocidas. Yo creo que hay que llegar a eso, ¿no? A tener una unidad a nivel nacional de las personas ciegas, porque otros países de Europa que son más ricos que España, como por ejemplo Francia, alguna vez he hablado con dirigentes del mundo de la discapacidad en Francia, y cuando les pregunto, me llamó una vez una chica y dijo, que tú eres la presidenta de los ciegos de Francia. Y dice, bueno, yo soy la presidenta de una de las 500 y pico asociaciones de ciegos que hay en Francia. Y me quedé y digo, claro, y dicen que no tienen medios precisamente por eso, porque en cada prefecto y cada provincia tienen una asociación, incluso varias, y bueno, pues al final quedan como asociaciones lúdicas para jugar al ajedrez y demás, pero poco más.
Bueno, no existe el país perfecto.
No, para nada.
La verdad que no. Como afirmas con el título de tu novela, La vida con un perro es más feliz, ¿qué sientes cuando comienzas un nuevo día?
Bueno, La vida con un perro más feliz es un libro de divulgación que hablo, pues, sobre cómo es la vida con un perro, digamos, ¿no? Pues, ¿cómo afronto yo el día a día? Pues con mucho ánimo de lucha. La verdad es que si no, puede parecer fácil, ¿no? Cuando hablamos de que aquí en España pues hay cierta concienciación, pero es muy difícil, ¿eh? Ser ciego en cualquier parte del mundo es complicado, porque no solamente las estructuras te facilitan las cosas, que estén adaptados los semáforos o los pasos de peatones o demás, pero el simple hecho de tener que entrar a lo mejor solo a una cafetería pues puede resultar difícil, ¿no? Con Homer no tengo ese problema, pero sí lo tenía con Spock, porque era muy, muy comilón y se iba a por los bocadillos de la gente.
Se tentaba.
Sí, se tentaba. Y tenía algún problema, a veces incluso hacía amistades, ¿no? Porque había gente que le gustaban los perros y se iba por su comida y decía, no, si a mí me gustan los perros, déjalo. Y bueno, pero que sí, que la vida hay que afrontarla pues con espíritu de lucha,
con entusiasmo,
con muchísimas ganas, ¿no? Pero eso cualquier persona, tengas una discapacidad o no, la vida es difícil y no hay que quejarse nunca, es decir, pues mira, es que soy ciego, las cosas me van mal o me falta una pierna, me van mal. Lo que hay que hacer es reivindicar y luchar, porque cada uno tenemos nuestras cosas. Yo soy invidente y tengo este problema, pero luego hay otras personas que tienen otro. A mí me llega mucha gente y me dice, madre mía, si es que la vida para mí es muy difícil. Dan ganas de contestar, ¿me lo cuentas a mí? La vida es difícil para todos y hay que vivirla con dignidad y con espíritu.
Con ese espíritu positivo. Bueno, me alegra mucho.
Exacto.
Los títulos de los capítulos, porque antes La vida con un perro es más feliz, es una de tus tres obras. Los títulos de los capítulos de tus libros son muy evocadores. Y nos dieron las 9, Volver, Si me dan a elegir. ¿Cuál es tu música favorita? Porque veo que te gusta mucho la música, que la aprecias mucho. ¿Cuál es tu favorita?
Me encanta la música. Le da ritmo a la vida. De hecho, sí, A través de mis pequeños ojos, que es mi novela más conocida y que es la que de momento está publicada en Argentina, se me ocurrió el hacer un homenaje a la música, también al teatro o incluso alguna alusión al cine. Sí, pero en Todo saldrá bien, que es mi tercer libro, son todo canciones básicamente de rock, títulos de canciones de rock. En Todo saldrá bien, en mi tercera novela, porque la música en general ha puesto y sigue poniendo banda sonora a mi vida y a muchísima gente. Y hay que tener en cuenta que yo tuve el acceso al mundo de la cultura de una manera muy tardía, ¿no? Porque aquí en España no estábamos hace 20 o 25 años tan avanzados ni en medios ni en conciencia a la hora de poder estudiar una persona con discapacidad visual. Y para mí la tabla de salvación es la radio. Era la radio solamente, ahora pues tengo otros medios y los podcasts, pues como en el lugar donde estamos, pues es la radio del siglo XXI, y para nosotros pues son espacios muy, 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 muy afables y maravillosos, ¿no? Y entonces, claro, la música para mí era una manera como de acceder a esa poesía, a esa melodía de la vida. ¿Y
tu melodía favorita? ¿Cuál es?
Mi melodía favorita, es que hay tantas. Había una canción de un grupo que se llama Pereza, que se titula Recuerdo aquella tarde, que me gustaba mucho, pero me la puse como música en el despertador, en el móvil, y le cogí un poco de manía. Ahora cada vez que la oigo me suena como muy a despertador, pero es que hay muchísimas, ¿no? Hay una canción, por ejemplo, del grupo anterior, antes de su carrera en solitario, de Rosendo Mercado, que se llamaba Leño, el grupo, y se titulaba Maneras de Vivir, ¿no? Y es un canto a las distintas maneras que hay de vivir y de interpretar la vida, ¿no? Porque hay que entender a la gente, hay que sentir y empatizar con el que no piensa como tú. Evidentemente hay límites en esto, ¿no? Yo me gusta mucho ponerme en el lugar de quien no piensa como yo. Esto pues uno lo aprende con los años, con ciertos límites, evidentemente. No me voy a poner jamás en el lugar pues de una persona pues que tenga ideas totalitarias o que tenga ideas excluyentes, eso jamás, pero dentro de unos límites medianamente humanistas, pues sí, ¿no? Y esa canción se titula Maneras de Vivir, y me gusta mucho por eso, ¿no? Porque va describiendo las distintas maneras de vivir que tiene el hombre, y me parece respetable.
No te quepa duda, es que Emilio, la voy a escuchar en cuanto acabe nuestra llamada, la voy a poner.
Pero es muy rockera.
Sí, pero la voy a poner, me apetece.
Igual te suena dura.
No, por lo que has dicho, la verdad que tengo muchas ganas de oírla. Los perros son tu inspiración, no me cabe la menor duda, ya lo sabemos, todos tus lectores. Hasta la fecha has escrito, como he mencionado, 3 novelas en 2016, ¿sí? A través de Mis Pequeños Ojos, con Duomo Editorial. Luego La Vida con un Perro es Más Feliz, en 2018, con Fuera de Colección. Y la última, Todo Saldrá Bien, en 2019, también de Duomo Editorial. Gracias al sistema de lectura y escritura braille, has podido escribir estas 3 obras. ¿Podrías revelarnos cuál ha sido el proceso para dar vida a tus obras y compartirlas con todos nosotros?
Bueno, el proceso de creación de cada libro como que ha ido un poco de una manera distinta en cada obra, aunque uno va perfeccionándose con esas cosas, ¿no? La primera fue una especie de locura, porque la escribí de un modo muy instintivo, un poco anárquico, porque a mí me encantaba escribir y he escrito mucho, microrelato y relato, pero el afrontar una novela no sabía lo que era. Me leí algún manual de estilo, de inspiración y demás, y afronté el tema de una manera en solitario, digamos, y sin tener un método depurado. Eso sí, lo único que hacía antes de irme a trabajar, me levantaba a las 5 de la madrugada y me ponía dos horitas a escribir todos los días de modo intenso, y luego por la tarde, cuando terminaba de trabajar, repasaba, corregía y demás. No tenía tampoco ninguna metodología. Lo pasé genial, disfruté mucho escribiendo. Sí que tuve algún mal rato porque decía, ay, madre mía, si es que no sé cómo terminar esto y esta novela, y como que no tenía las cosas muy claras, pero luego lo leía, digo, me voy a poner en la piel de un lector, como si yo no hubiera escrito esto, y yo decía, ay, va, si esto suena genial, digo, si esto parece un libro, digo, parece un libro escrito por un escritor de verdad. Y luego, evidentemente, ya me di cuenta de que yo era escritor de verdad.
Claro.
Pero, y luego las siguientes obras, pues ya, digamos que han sido fruto de un proceso de creatividad más depurado, pues ya me he hecho mis esquemas, me he hecho mis resúmenes, en cada capítulo he sabido previamente qué era lo que quería contar y lo que quería que el lector sintiera, ¿no? Y incluso he hecho un resumen ya de la obra completa. Y ya de un modo más depurado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cada libro luego tiene sus matices, ¿no? En La vida con un perro es más feliz, como es un libro de divulgación, claro, también tuve que investigar bastante, tuve la ayuda de un equipo de documentación, de la editorial y demás. Y, claro, como yo académicamente soy historiador, pues ahí ejercí de historiador. Y luego con Todo saldrá bien, que es mi última novela, y yo creo que bueno, uno es muy difícil elegir por un libro, pues por un hijo, ¿no? Pero yo creo que es la obra más depurada, ¿no? Evidentemente, y dicen que la mejor, pues ahí ya, claro, tuve que hacerme muchos esquemas, incluso saber ya cuál iba a ser el final, escribir desde el final, como dicen muchos teóricos de las novelas y del cuento, ¿no? Es una técnica, ¿no? Escribir desde el final e ir hacia ese punto, ¿no? Siguiendo una línea. Y ahora, cuando me pongo a escribir, incluso adopto ya no solo estos métodos de hacerme esquemas y resúmenes, sino que adopto un tiempo, ¿no? Me pongo un despertador de 40, un aviso de 45 minutos, a los 45 minutos paro, descanso 2 minutos y otros 45 minutos y así hasta que el cuerpo y la mente aguantan.
Bueno, ya estás entrenado como escritor, sí, 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 sí. Ya estás entrenado, ya tienes tu técnica. Qué bien, qué bien, qué alegría. Además, sí, sí, sí. En ese entorno idílico, ¿no? Para un escritor rodeado de pinos. Sí. Qué bonito.
Sí, sí, sí.
Qué bonito. Me imagino que te darás cuenta cuando tu lazarillo hace sus necesidades en la calle y no llevarás nada bien pisar cacas. ¿Cuál es tu opinión?
Nada, fatal.
Fatal. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que no se recojan las cacas, que te encuentres con cacas, que pises cacas.
Pues mira, muy desagradable, porque además los que más víctimas somos de eso somos aquellas personas que no las vemos. Y la verdad es que a mí me lo dice mucha gente, ¿no? En Albacete, en la ciudad, hay un barrio donde yo vivía antes, que tengo ahí un pequeño despacho, ¿no? Y hay un jardín enfrente. Y hay una señora que vive enfrente de ese jardincito, es muy, muy pequeñito, y sale muchas veces de su casa, que es una casita baja, y es una señora mayor, y me lo dice Emilio, de verdad, dice que eres la única persona que no ve la caca, eres la única persona que lo recoge, dice, porque esto está intratable, está todo el jardín lleno de caca, y casi nadie lo recoge, ¿no? Y que me diga eso, esta señora a mí, pues, me da cierta satisfacción, pero me da también cierta rabia, porque yo no sé cómo pueden vivir tan cerca de ese estercolero en el que se convierte, ¿no? Y, bueno, aquí es que se ha intentado de todo, multar, han hecho campañas, carteles en los parques, que por favor los recojan y demás. Y es que eso va muy en contra de quien, porque al final nos están estigmatizando a los que tenemos perro, se generaliza bastante, porque estoy seguro que, al igual que se ven muchísimas cacas, claro, las que se recogen no se ven, evidentemente. Estoy seguro que la inmensa mayoría de gente que tiene perro las recoge. Pero fíjate, yo que no las veo, lo llevo fatal. De hecho, muchísimas veces he subido al despacho, a casa, con alguna pisada, precisamente por eso, porque yo me meto con la bolsita en el jardín y la recojo. Que pues ya aprovecho, si me permites, para contar a la gente cómo las detectamos. Sin ver.
Sí, por
que
favor.
Lo cuento a través de mis pequeños ojos en la novela que está basada en la vida de un perro guía. Lo cuento de forma muy graciosa. Eso lo dejo que lo descubran los lectores, pero sí que puedo contar cómo se hace. Aunque cada perro tiene su manera de avisarte, digamos. Spock, por ejemplo, daba muchas vueltecitas, como muchos perros, cuando está atado a la correa. Y en la última vuelta, pum, se paraba de repente, y entonces tú le tocas el lomo y vas bajando hacia el final del lomo, hacia su culete, digamos, y ya le ves que está en posición de estar haciéndolo, ¿no? Y memorizas ese lugar, y una vez que se quita, pues te pones la bolsa en la mano y lo recoges como una persona que ve. Homer no da vueltas, pero Homer lo que hace es que está tan tranquilo, de repente... pega un tirón de la correa y ya te das cuenta que lo está haciendo. Y lo mismo, le tocas el lomo, bajas, esperas a que se quite para que termine y te pones la bolsa y lo recoges. Fíjate lo fácil que es para nosotros que no lo vemos, lo fácil que debe ser para alguien que vea. Yo creo que es una cuestión de civismo, ¿no?
Ahí está. Emilio, ahora que hablamos de convivir de manera civilizada, vamos a escuchar nuestra nueva campaña de concientización. Le doy al play.
Recoge tu caca. La caca de tu perro es tu caca.
¿Qué nos puedes contar de Todo saldrá bien? Ya algo nos has avanzado.
Bueno, Todo saldrá bien es una novela muy distinta a través de mis pequeños ojos, pero resulta que los personajes son los mismos. Me llegan muchísimas cartas, mails de lectoras y de lectores que me preguntan, ¿es la segunda parte de A través de mis pequeños ojos? ¿Es una secuela? Y yo les digo que no sé qué contestarles porque no es ni una cosa ni la otra y a la vez son las dos cosas. O sea que quizá dejé como más dudas, ¿no? Pero luego me vuelven a escribir algunos después de leerse la novela y dicen, oh, si lleva razón, dice que yo tampoco sé bien lo que es, ¿no? Es otra novela escrita con los mismos personajes, el mismo universo, el mismo escenario, digamos, pero fíjate que es una novela policíaca, o sea, convertir una novela que puede rozar incluso lo romántico, como es A través de mis pequeños ojos, o una novela de corte de denuncia social también, porque A través de mis pequeños ojos toca muchos géneros de novela, ¿no? Convertir eso en una novela policíaca, recuerdo el lugar y el momento en el que se me ocurrió. Iba yo paseando con Spock y escuché así de fondo, iba por la calle mayor de Albacete, que es una calle peatonal, y escuché así de fondo una sirena de policía y dije, ahí va. Digo, ¿y si convirtiera la agencia de escaneos de A través de mis pequeños ojos, que es donde se desarrolla la historia, en una agencia de detectives? Y dije, qué idea más magnífica. Llegué corriendo a casa para anotarla en el ordenador. La anoté en el ordenador. Y anoté, ¿no? Pues que se iba a convertir, y además con detectives con capacidades estupendas, ¿no? Porque, claro, en varios escaneos sus trabajadores, hay un ciego que es Mario, está Milagros, que es una persona hemipléjica, está Juan María, que es hipoacúsico, que es sordo, y entonces de estas discapacidades, pues sacar las grandes capacidades, ¿no? Por ejemplo, un detective sordo puede perfectamente leer los labios, y ahí ya doy una pista para la novela policíaca, Todo saldrá bien, puede leer los labios desde la distancia. Hay muy pocos detectives que sepan hacer eso, estoy seguro. O, por ejemplo, Mario, que es invidente, tiene un oído muy agudizado para oír conversaciones de otras mesas, ¿no? En un restaurante, por ejemplo. Y entonces, digamos que de estas personas con discapacidad, yo saco una especie de superpoderes, que hacen la investigación, pues muy, 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 muy
emocionante.
Emocionante y aparte que sin quererlo, porque luego me escribía mucha gente para felicitarme y decirme que desconocían el tema de que una persona sorda pudiera tener tantas capacidades o una persona ciega, y que gracias, incluso de asociaciones, me escribían que gracias por sacar lo mejor que de cada persona con discapacidad, y que había contribuido mucho a la visibilización de las personas con discapacidad. Y luego pensé, digo, ahí va, digo, sí es cierto, pero la novela no la escribí para eso. Sí que tuve un momento antes de ponerme a ello, pues ese momento que yo creo que cada creador tiene de cierto complejo, y después de subirlo y pensar, uff, pero esto no será una locura convertir una empresa de escaneo donde trabajan personas discapacitadas en una agencia de detectives. Pero luego pensé, digo, esto es magnífico. Además, se lo conté a mi editora con un miedo tremendo, y mi editora se quedó en silencio, y íbamos en un taxi por Barcelona y me engañó porque iba whatsappeando con el resto del equipo de la editorial, y me tendió una trampa y teníamos una reunión en el hotel donde yo me estaba esperando, y me estaba esperando allí el equipo. Nos reunimos y nos dijeron que era una idea magnífica y ya por ella. Y yo dije, no soy el único loco.
No. Qué bueno. Muy linda historia.
Sí, al final que era un libro muy bonito, la verdad. Y que Duomo Ediciones pues acogió con los brazos abiertos y muy bien, muy contento.
Yo lo tengo aquí para empezar a leerlo cuando termine con el primero. La novela lo he estado hojeando, se la dedicas, entre otros, a quienes luchamos por un mundo mejor. Gracias por la parte que me toca. ¿Qué ganas tengo de leerla? Y lo haré en cuanto acabe con la primera. Antes de despedirnos, Emilio, como te habrá contado tu editora, desde dogfriendlytraveler.com, desde nuestro Instagram, @dog-friendly-traveler, y desde Viajeros, este canal de podcast, ponemos voz a los sin voz. La princesa Beatriz de Orleans es nuestra madrina. Escuchemos su opinión con respecto a nuestra lucha.
Que es un gran honor de mi parte, por supuesto, eso lo tengo que decir y repetir, que es un gran honor, que sois tan, tan fantástico, además, natural, alegre, no, y bueno, y el trabajo que hacéis es una maravilla. Espero que sigáis toda la vida así. Hacéis un trabajo de difusión muy, muy importante. Hacéis un trabajo de cultura.
Viajeros, con Cristian Oliva Vélez, autor del reconocido blog dogfriendlytraveler.com. Sigue de cerca a Viajeros en tu canal de podcast favorito.
Muchas gracias, Emilio, por acercarnos a tu corazón y dar a conocer la vida de los perros guías a través de tu obra. Eros y yo deseamos que tus libros sigan recorriendo el mundo y que Pocahontas regrese con su humana, si ya no lo ha hecho. Desde Buenos Aires te mandamos un abrazo fuerte.
Yo también os mando un abrazo muy fuerte a los escuchantes y un abrazo muy fuerte a ti, y darte las gracias por, precisamente por eso, por luchar tanto por hacer un mundo mejor y por luchar por los que no tienen voz.
Emilio, hasta pronto. Gracias.
Venga, hablamos. Un abrazo.
Actualizamos el podcast con una muy buena noticia. En el momento que publicamos este episodio, Pocahontas ya había sido recuperada. Nos alegramos muchísimo por ella y por la persona discapacitada a la que ayudará.
Viajeros, vamos a descubrir el universo de nuestros peludos. Viajeros, oh, oh, viajeros, ellos merecen respeto y amor. Disfrutemos todos juntos. Te esperan experiencias inolvidables. We'll be right back.
vamos a descubrir el universo de nuestros peludos.
Adopta, no compres. Bienestar animal. Tenencia responsable. No al abandono. Recoge tu caca. Viajeros, es un podcast para todos.
En el próximo episodio entrevistamos a Marcos Díaz Videla. Este doctor en psicología, investigador y docente ha publicado un libro que ayuda a descubrir, bajo evidencias científicas, la interacción y el vínculo entre humanos y otros animales no humanos. No podéis perderos el siguiente episodio de Viajeros.
Suscríbete en tu canal de podcast favorito y compártelo con tus amigos y amigas. Seguro que a muchos les resultará de utilidad. Hasta el próximo encuentro.